Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos la alegría de celebrar hoy la memoria litúrgica del santo cura de Ars, que precisamente es la ocasión que el Papa quiso aprovechar para proclamar el año sacerdotal. En el día en que se, en el año en que se cumplen el 150 aniversario del fallecimiento de este santo sacerdote, nos hace mucho bien considerar la vida de los santos, porque vemos la acción de Dios, las misericordias de Dios, los prodigios de la gracia. Como dice aquella oración de San Agustín que se recoge en el prefacio de la Misa de los Santos: cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones, porque la santidad es la acción de Dios y por lo tanto pues la realidad absolutamente esencial es la divina. El hombre ha de corresponder. Y cuando vemos las maravillas que se producen con los santos, pues decimos, anímate a corresponder, anímate a ser santo. Anímate a ser estos hombres que corresponden a los dones de Dios, que no es porque sean ellos héroes, simplemente porque han creído y se han dejado conducir, han sido dóciles. Pues estos son los verdaderos héroes del mundo, los hombres que verdaderamente hacen el bien. A veces nosotros pues podemos acabar pensando que los héroes son los héroes que nos presentan las películas, o que nos presenta los libros de la literatura, o que nos presenta a veces, pues por ejemplo, la historia, nos dice, estos son los héroes de un país o lo que sea, y realmente cuando uno se pone a lo mejor a estudiar su vida, se da cuenta de que eran pues personas profundamente ambiciosas, que no es que les importara especialmente el bien de los demás o la patria, sino querían su propio provecho. Los verdaderos héroes son los que hacen presente el proyecto de Dios, es decir, los santos. Y en la vida del santo cura de Ars nosotros aprendemos muchísimas cosas, tanto en su realidad, su existencia, como en sus enseñanzas, en las anécdotas de su vida. Se manifiesta muy claramente como las paradojas divinas. Recordamos que era pues miembro de una familia campesina que ayudaba en las labores del campo a su padre y a su hermano mayor, que por lo tanto no había estudiado prácticamente nada, que no tenía cultura, pero empezó a tener la inquietud de ser sacerdote. Y cuando se lo comunicó a su padre, por supuesto su padre se opuso rotundamente, porque pues necesitaba su ayuda en el campo y no se consideraba capaz de pagarle los estudios, entre otras razones porque allí donde vivían, en el pueblo donde vivían, no había escuela. Su madre, sin embargo, se puso totalmente de su lado y por fin consiguieron que el papá lo quisiera mandar con una tía a que estudiara algo en un pueblo un poco mayor, un pueblo vecino. Y pues recibió algunos conocimientos y con esos conocimientos mínimos pudo ingresar al seminario. Pero pues se encontró con la dificultad de que era mayor que sus compañeros, de que no le entraba el latín y por lo tanto no podía aprender filosofía ni teología porque todas las clases y los libros estaban en latín. Estuvo un par de años en seminario hasta que lo corrieron, porque decían, no te entra nada, o sea, no aprovechas las clases, a pesar de que es un hombre pues que se esfuerza y que tiene muy buena conducta. Y con todo el dolor de su corazón y el dolor de corazón de su madre, se fue del seminario. Y apareció ahí un párroco santo, que lo toma por su cuenta y le dice, yo te voy a dar lecciones, te voy a ayudar. Y consiguió que al año siguiente lo volvieran a aceptar, un poquito más preparado. Siguió los estudios con muchísimos trabajos y terminó el estudio indispensable para ser sacerdote. Pero en ese momento aparece Napoleón y son llamados a filas los seminaristas, se cierra el seminario y San Juan Bautista María Vianney pues cae enfermo, lo ingresa a un hospital, pierde a su batallón. Cuando sale del hospital, su batallón iba muy adelantado a donde él estaba y empieza a caminar para llegar a alcanzarlos. Total que no puede alcanzarlos y es declarado desertor y se tiene que esconder para que no lo maten, para que no lo fusilen por desertor, y vive oculto un año en las montañas hasta que al fin Napoleón es derrotado y se concede la amnistía, se reabre el seminario, puede volver. Se prepara para su último examen, su examen final de los estudios de teología, y lógicamente lo reprueban. Y aquel muchacho, otra vez descorazonado, pues va con el párroco que lo había acogido, y el párroco lo vuelve a tratar de preparar, lo anima, se presenta otra vez, lo vuelven a reprobar. Y el obispo al final, cuando le dan el dictamen, pregunta, ¿y este joven es piadoso? Y dicen, pues sí, sí es muy piadoso. Y el obispo dice, pues que se ordene, nos hacen más falta sacerdotes piadosos que sacerdotes sabios. Y pues no lo ordenan ahí, lo tienen que ordenar otro obispo en la ciudad de Grenoble. Se va caminando y llega solo. Lo ordenan solo, no tiene ni un familiar, ni un amigo, y al día siguiente, después de celebrar su primera misa solo, se regresa también caminando, y lo asignan a la parroquia de Ars, una parroquia de 200 habitantes, en un clima poco sano, con una feligresía pues reacia a las cosas de la fe. Una típica parroquia de esas que nadie quiere, y pues llega, nadie lo recibe, llama a la mañana siguiente a misa, temprano, y asiste una señora anciana, nada más. Sin embargo, él pues está como lleno de ilusión, lleno de confianza en Dios, y empieza a visitar a las familias, empieza a predicar, sobre todo empieza a rezar. Se pasa largas horas ante el Santísimo y la gente lo espía. ¿Qué está haciendo? Al cabo se dan cuenta de esa recogida oración que tiene y la gente empieza a decir, nuestro párroco habla con Dios, habla con Dios, es capaz de hablar con Dios. Y pues luego sigue esa larga historia de confesionario, de más de 40 años, de dedicarse a hacer el confesionario 14 horas diarias, 16 horas diarias, en una pues, rincón de la iglesia donde hacía muchísimo frío en invierno y muchísimo calor en verano, y una tabla. Y aquel hombre empieza a hacer también grandes penitencias por su parroquia, una vida de enorme austeridad. Y pues empiezan a llegar los frutos que conocemos, de ríos, de gente que lo busca, de una fama de santidad, de poder leer las conciencias, de conseguir que sus feligreses vivan una vida perfectamente coherente, perfectamente cristiana. Se suprimen los bailes, a pesar de las grandes oposiciones. Consigue que la gente no trabaje los domingos, que todos asistan a misa, que en las casas se rece, que haya un gran fervor a la Eucaristía, una gran devoción a María. Y aquella parroquia absolutamente desconocida, y aquel sacerdote que pues estuvo muchas veces a punto de no ser ordenado, pues es ahora el modelo de los sacerdotes de todo el mundo, y la parroquia pues más conocida de la tierra, ejemplo de lo que puede lograr el don de Dios aunque no haya las dotes humanas. Una vida de ofrecimiento, de holocausto, de sacrificio. Él recomendaba, decía, que todas las mañanas nos ofreciéramos como víctimas y que nuestra vida se llenaría de eficacia. Y ahora que estamos en el año sacerdotal y que tenemos también esta obligación de pedir especialmente por los sacerdotes, quizá, como siempre, pues la mejor manera de hacerlo es con nuestra propia correspondencia. Incluso, a lo mejor también en este sentido de decir, tú también te ofreces como víctima. Fíjate que cada vez que vas a misa, Cristo te ofrece en la hostia. Porque está ofreciendo el Cristo total, cabeza y miembros. Y no puedes tú nunca pensar que Cristo va a la cruz y tú no, porque entonces habría una independencia de mundos y no estarías con Él. Bienaventurado el que se ofrece al Señor en holocausto cada vez que participe en la misa o cada vez que comulga. ¿Qué sucedería si el sacerdote, participando del sacerdocio de Cristo por la ordenación sacerdotal, no quisiera participar de ningún modo en su estado de víctima? O sea, ¿qué pasaría también de un cristiano que participa en la misa y que participa, por tanto, en el ofrecimiento de Cristo y dice, sí, pero yo no quiero estar ofreciéndome como sacrificio, como víctima, yo no quiero estar crucificándome? Sin duda alguna que ese sacerdote se apartaría de Cristo. Por eso cuando rechazamos la cruz, pues inmediatamente empezamos a notar que empieza a entrar el mundo en nuestras almas, o que empieza a entrar el aburguesamiento, que empieza a entrar la tibieza. Pues un sacerdote así se apartaría de Cristo. En su vida habría desorden, perturbación, máxima confusión. Sería un ministro de Cristo sin amor verdadero a su amantísimo Maestro. Resultaría un hombre mundano, vano, superficial, estéril. Y entonces pensamos en este hombre, ¿qué conversión? No solo de su parroquia, sino de la región y de Francia y de Europa y de todos los sacerdotes del mundo. Juan Pablo II, pues, no perdía oportunidad para ponerlo como modelo. Benedicto XVI, pues, ha declarado este año sacerdotal precisamente en el aniversario de este hombre. San José María lo pone como patrono de la obra y le encarga toda la labor que se hace en la obra con los sacerdotes y los mismos sacerdotes de la obra. Pues un sacerdote sin estado de víctima resultaría un hombre mundano, vano, superficial, estéril. pues podemos acudir a la intercesión de San Juan Bautista María Vianney y decirle, pues que quizá no lo vamos a poder imitar en su penitencia, esas penitencias terribles que hacía, esas penitencias pues que solamente por un don del Espíritu Santo pueden aguantarse. Aquello que se dice que al principio de la semana hervía 7 papas y se comía una cada día y ya. Y a la semana siguiente volvía a hervir 7 papas. Creo que el séptimo día, ya la séptima papa, pues estaba hasta con hongos. Pero se la comía. Y cuando algún sacerdote llegaba y le decía, fíjese que mi parroquia, pues a pesar de que yo he rezado y a pesar de que me he mortificado, no veo especiales frutos, él le decía, hermano mío, ¿ha ayunado? ¿Ha dormido en el suelo? ¿Se ha disciplinado? Como diciéndole, oye, es que tenemos que ir a mucho más. No basta con que hagas sacrificios y con que reces. Métete en serio a ser víctima. En serio, entrégate. En serio, busca la generosidad en la penitencia. Todavía hoy, en las paredes de la casa del cura de Ars, se ven las gotas de sangre, las manchas de sangre que, pues, que salpicaba después de cuando se daba las disciplinas de sangre. Cómo se le quedó un rictus en la cara, porque en la juventud, pues incluso en invierno, dormía sobre el pavimento. Como decíamos, pues son mortificaciones que no podemos a lo mejor nosotros imitar al pie de la letra, pero sí podemos imitar como ese espíritu de decir tu donación. Y lógicamente, pues decía él, la mayor de todas las penitencias que tuve en mi vida fue la paciencia, mucho más que las penitencias físicas. Paciencia, la paciencia con los pecadores, la paciencia con las almas, la paciencia con las personas que venían a solicitar algo. Pues la paciencia, la más grande de todas las penitencias, se decía, bueno, pues que al final de su vida, a pesar de que se decía que tenía un carácter muy vivo, un carácter violento, consiguió una perfecta serenidad interior. Nada lo perturbaba. Decía la oración al cura de Ars que compuso el Papa Benedicto XVI: Señor Jesús, que en San Juan María Vianney quisiste donar a tu iglesia una conmovedora imagen de tu caridad pastoral, haz que en su compañía y sustentados por su ejemplo vivamos en plenitud este año sacerdotal. En plenitud. ¿Cuántos gracias habrá si todos nos sabemos ofrecer? Si decimos, no seas mundano, no te entibies, no bajes el nivel, porque el nivel de los santos es un nivel muy alto. Haz que permaneciendo como Él delante de la Eucaristía, podamos aprender cuán sencilla y cotidiana es tu palabra que nos enseña. Él, que se pasaba horas y horas, dicen, por ejemplo, que lógicamente la fiesta que a él más le gustaba era la fiesta del Corpus Christi, y también vivía con mucha intensidad el Jueves Santo, y se quedaba toda la noche de rodillas ante el monumento. Dicen que no se movía nada, estaba como extasiado. ¿Cuántas cosas oiría de Jesús sacramentado? ¿Cuántas cosas le diría? Permaneciendo como Él delante de la Eucaristía, podamos aprender cuán sencilla y cotidiana es tu palabra que nos enseña. Nos enseña ahí, de modo muy sencillo. Qué tierno amor es el amor con que acoges a los pecadores arrepentidos. Cómo lloraba con los que lloraban sus pecados. Me dolía el pecado. Qué consolador es el abandono confiado a tu Madre Inmaculada. Concédenos, Señor Jesús, poder repetir con el mismo ardor del santo cura de Ars las palabras con las que él solía dirigirse a ti, y recoge el Papa, pues una oración que compuso el cura de Ars, que decía: te amo, oh mi Dios, mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Hasta el último suspiro. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Dame la gracia de sufrir mientras que te amo y de amarte mientras sufro. Se pueden separar el amor y el dolor. Y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. Pues se lo pedimos también nosotros, nos ponemos bajo su intercesión. Le pedimos por todos los sacerdotes del mundo, por esta santidad de los sacerdotes. Al Padre le gusta mucho repetir esa oración que compuso Monseñor Luis María Martínez, sobre todo cuando dice: danos sacerdotes santos, oh Jesús, pastor eterno de las almas, digno de mirar con ojos de misericordia esta porción de tu gran llamada. Danos sacerdotes santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, pues según tu corazón que se ofrece, según tu corazón que camina hacia la cruz. El santo cura decía: en la penitencia lo difícil es el primer paso. Una vez que se da, ya como que se gusta la dulzura de la penitencia. Pues lo difícil es el primer paso. Pues que nos conceda estas gracias que podemos estar necesitando para que apoyemos con nuestra propia santidad a la santidad de los sacerdotes, que es pues la santidad de la Iglesia, que las parroquias son lo que son sus sacerdotes, que todo se iría para arriba si todos fuéramos más santos, si fuéramos más eucarísticos, si estuviéramos más dispuestos a ser víctimas con Cristo crucificado. Por eso es inseparable el sacerdocio de la Eucaristía. El sacerdote es para la Eucaristía, el sacerdote es para, pues, para ser hostia. Todo sacerdote debe aceptar desde el mismo momento de su ordenación todas las cruces que la providencia de Dios haya querido o permitido desde la eternidad, si es que desea trabajar con fruto por la salvación de las almas y responder plenamente a su vocación conforme a la voluntad de Dios. Cuántas gracias se derramarán sobre el mundo en este año sacerdotal, pues que las apoyemos con nuestra correspondencia. Cuando coronas a tus santos, coronas tus propios dones, los dones que das, los dones que me das, los dones que Dios nos da a cada uno. Pues ojalá aprendamos de este hombre, pues entre tantas cosas que podemos aprender, esta, la de ofrecerse como víctima. Cada vez que vayas a misa, cuando se haga el ofertorio o en la consagración, cada vez que hagas tu ofrecimiento de obras, nadie me ha dicho a mí que yo vengo al cristianismo a un mundo de placeres o de descanso o de diversión, sino que vengo a acompañar a Jesús al Calvario, a hacer con él también pues, sacrificio para el Padre. Y que el hombre, en su profunda humildad, cuando pues ya tenía muchos años y sentía cerca su muerte, le pedía constantemente a su obispo que lo dejara irse a un lugar apartado, decía, a llorar mi pobre vida. Le parecía que no hacía nada, que no había hecho nada, y tenía como mucho dolor de no haber sido más generoso con Dios. Y una cosa muy buena, que siempre tengamos nosotros esa misma presión, es decir, siempre el Señor me pide más, tengo su gracia para dar más, pues el nivel de la santidad es muy alto. Todas esas cosas que hemos vivido la semana pasada y que viviremos también esta, de pues como de la altura tan alta que el Padre nos sitúa, pues en eso, como la entrega, la intimidad con Dios, la vida eucarística, el estar absolutamente decididos a pues hacer de Dios, a que nuestra vida sea una oblación, pues llorar mi pobre vida. El cura de Ars era un gran devoto de María. Decía, ha sido mi primer amor. La amé antes de conocerla. Como una intuición, ¿sí?, que Dios te da en María, pues una realidad que va a llenar plenamente, pues como todas tus necesidades afectivas. Y se sabía profundamente hijo de María, unido a María. Podemos decir, se sabía de María, de María. Con esa comprensión profunda de que ella, pues no nos ama porque seamos buenos. Nos ama porque es nuestra madre, porque no puede no amarnos. Porque somos su hijo. Pues que sea también ella nuestro amor, que la amemos antes de conocerla. Que pongamos en sus manos nuestra santidad, nuestra respuesta a Jesús, y que hoy, como está dicho, pues en el Espíritu, en las instrucciones que dejó nuestro Padre, pidamos de una manera muy especial por todos los sacerdotes del mundo. Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda,